Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín.
Algunos niños son automotivados al éxito, pero otros necesitan ser empujados, animados y a veces arrastrados hacia donde sus padres saben que ellos deben ir. Si usted quiere estar seguro que todos sus hijos terminan sus años escolares de manera exitosa, mantenga su sintonía en Radio Amistad. Durante esta hora, escuchará sabios consejos de una profesional en el área de educación. Mi invitada es la profesora Laura Giró. Ella, nacida en la Ciudad de México, se graduó como contadora pública en México y ejerció de dicha profesión por 5 años. Sin embargo, a la edad de 24 se certificó como maestra de primaria, lo cual había sido su sueño desde pequeña. Trabajó 10 años de maestra de primer grado en el distrito Cyfair y posteriormente terminó una maestría en educación. Dicha maestría le abrió puertas para trabajar como especialista de instrucción. Actualmente se dedica a ser mamá de tiempo completo, atendiendo a sus 2 hijos, Esteban de 4 años y Andrea de 1 año. Para mí es un gran gusto, un privilegio darle una muy cordial bienvenida, Laura Giró. Gracias.
Muchas gracias.
Háblenos antes que nada, antes de hablar de la educación de los niños, hablemos de su educación porque sé que tenemos muchos oyentes que están interesados en saber cómo usted hizo para certificarse de maestra aquí, siendo de que usted nació allá y estudió allá, ¿no es cierto?
Correcto. Bueno, antes que nada yo le quiero agradecer mucho a Dios, que Dios es el que le pone la visión a los padres. Mis padres, cuando yo les dije que mi deseo de venir a vivir a Estados Unidos, ellos me dijeron que la alternativa para venirme a vivir a Estados Unidos era que consiguiera un trabajo y que me tramitara una visa de trabajo. Gracias a Dios, Dios abrió las puertas para poder hacer eso. Así que lo que se necesita es llevar todos los créditos que uno, todas las materias, toda la carga de materias que uno ha cursado, se las tiene que llevar a una oficina, y en ese tiempo eran las oficinas de Región 4. Y ellos validan todas las materias y te mandan a cursar unas materias que te hacen falta para que tú puedas lograr certificarte como maestra de primer grado. Ese periodo fue alrededor de 1 año que estuve estudiando arduamente. Me acuerdo que iba los jueves, los viernes, sábados y domingos a estudiar para poder certificarme. Tomé un examen y posteriormente vine aquí a Estados Unidos a hacer una feria de trabajo. Hubo 2 distritos que se interesaron por mí y decidí quedarme en Cyfair trabajando.
Así que no, cuando vino a esa feria de trabajo no tenía visa de trabajar.
Correcto.
Ellos le dieron la visa.
Exactamente. No tenía ninguna visa y venía yo con muchas ganas de trabajar, con mi entusiasmo y pues obviamente con la bendición del Señor. Y fueron 2 distritos escolares que me dijeron que ellos estaban dispuestos a darme la visa de trabajo.
¡Wow! ¡Qué bendición!
Gracias a Dios.
Y eso, una vez que fue después de esa feria, ellos hicieron todos los trámites.
Ellos hicieron todos los trámites y obviamente yo tenía que llenar mucha documentación. Pero ellos en un periodo de 6 meses lograron darme una visa de trabajo para que yo viniera a trabajar a Estados Unidos, específicamente a Texas. Así que en el 2001 me mudé a la edad de 24 años con 2 maletas y llegué aquí a Estados Unidos.
¡Wow! ¡Qué lindo! Es precioso. Así que si alguien quiere hacerle más preguntas acerca de eso, puede hacerlo. Desde este lado, me imagino, si alguien ya está aquí, ¿lo puede tramitar también?
Correctamente, sí. Yo he tenido la experiencia de conocer a varias personas que ellos llegaron aquí y se metieron a estudiar inglés. Posteriormente, revalidaron todos sus estudios de otros países y vuelven a hacer exactamente lo que yo hice. Les toman en cuenta todas las materias que ellos han cursado, ven las materias que les hacen falta y después logran la certificación. Con esta certificación, ustedes pueden ir a pedir pedir trabajos a todos los distritos. Y con la ayuda de Dios va a haber un distrito que les quiera contratar. Y si ustedes no tienen la visa de trabajo, va a haber un distrito, aunque no les quede muy cerca de su casa, pero sí va a haber un distrito que va a estar dispuesto a tramitar la visa de trabajo.
Qué bueno. Ahora, en cuanto al inglés, ¿usted hizo todo esto en español allá en México?
No, hice todos estos cursos eran en inglés.
Oh, ¿y cómo?
Sí, fue desde pequeña me metieron a un colegio privado. Pero lo que siempre decimos en México, que allá en México uno habla el inglés perfectamente hasta que te vienes a vivir a Estados Unidos. Porque si a mí me preguntabas hace 20 años cuánto inglés había, yo te podía decir que completamente, que yo dominaba el inglés. No fue hasta que llegué aquí a Texas que me di cuenta que
no.
Tenía un terreno muchísimo por avanzar.
Pero al menos todos los estudios los pudo lograr en inglés. Así
correcto.
Que, eso
correcto,
es algo.
Sí, Dios es el que da la sabiduría.
¿Y cuando fue a esa feria de trabajo, lo hizo en le hicieron todas las preguntas en inglés?
Sí, todas las preguntas en inglés, y es algo que quiero enfatizar. Dios nos ha dado una autoridad increíble. Nosotros, como personas cristianas, y como hijos del gran rey, debemos de ver a los ojos, tener nuestra espalda hacia atrás, pararnos derechitos y ir con la bendición de Dios, sabiendo que el Señor es el que abre las puertas.
Amén. Eso es lo más importante, no acobardarse.
Correctamente, sí.
Qué bueno. Muy bien, ahora hablemos un poquito de lo que usted ejerció. 10 años como maestra de primer grado y después como especialista de instrucción, habiendo recibido su maestría. Y si Dios quiere, en algún futuro podría ser usted la directora de alguna escuela. Pero por ahora, hablemos de cómo la relación de los padres con los profesores. Hablemos un poquito acerca de eso.
La relación de los padres con los profesores. Bueno, en los 10 años de experiencia dando clases de primer grado, pude observar muchas cosas. Pude observar a esos papás que eran muy dinámicos, que a pesar de sus carencias, de no hablar el inglés, de no tener una educación muy avanzada o no contar con estudios universitarios, ellos estaban al pendiente de sus hijos. Ellos decían y ellos creían firmemente que si ellos no habían tenido las oportunidades, eso no quería decir que sus hijos no iban a tener oportunidades para salir adelante. Entonces ellos tenían una visión muy clara de saber a dónde querían que sus hijos llegaran. Esos padres estaban comprometidos con la educación de sus hijos. Esos padres leían absolutamente todas las circulares que yo les mandaba y que la escuela les mandaba. Esos padres iban a las juntas. Esos padres se interesaban por la educación. Esos padres me hablaban por teléfono, me mandaban correos electrónicos para preguntar acerca de las áreas de oportunidad de sus hijos.
De una clase de, ¿qué, 25 niños? ¿Cuántos?
Había solo puedo decir que menos del 5% de los papás eran los que estaban muy interesados en la educación. Había la gran mayoría de los papás, son los papás, puedo hacer una división de tres tipos de padres. Entonces, los papás muy interesados. Los otros papás son los papás que ellos van a responder a tus correos, ellos van a responder tus llamadas y ellos van a asistir a las reuniones que tú los invites. Pero no van a ser ellos no van a estar interesados. Ellos van
O sea, no van a ser proactivos.
Correcto.
Más bien van a responder a tus, okay.
Exactamente, ellos no son proactivos. Y los tercer tipo de padres, desafortunadamente también, eso es un 10% de los chiquitos con los que yo estaba atendiendo, ese 10% de los papás eran los padres que no estaban interesados en la educación, ya sea por varias cosas, porque ellos estaban trabajando arduamente para sacar a sus niños adelante, por falta de tiempo o falta de interés, eran los que ellos no respondían ningún correo electrónico, no asistían a las juntas y por ende los niños eran los que no hacían las tareas.
Mm. Siempre, en 10 años siempre era igual. Siempre era igual, los tres grupos.
Los tres grupos.
Y siempre los niños que sobresalían eran porque los padres estaban respaldándolos de alguna manera.
La mayoría. Hay excepciones, ¿no? Nunca se puede generalizar, no. Pero la gran mayoría, los papás que se ponían a hacer las tareas con los niños en las tardes, eran los niños que más se les facilitaba, eso sí puedo decirlo con certeza, más se les facilitaba la educación.
Okay. Entonces, involucración. Ahora, ¿usted sabía si los padres trabajaban o no? ¿Los que más se interesaban, también trabajaban los dos papás o no?
En la mayoría de los casos, la mamá se quedaba en casa. La mamá se quedaba en casa y les ayudaba. Hacer las tareas, les tenía las comidas listas cuando los niños llegaban a la escuela, y también los mandaban muy bien desayunados y muy bien y muy limpiecitos a la escuela. O sea, yo podía ver eso. Pero también tenía esas mamás que son las mamás maravillas, que ellos,
madres solteras, tal vez.
Sí,
ya.
Las mamás, exactamente, las mamás solteras que sacaban a sus hijos adelante. Y eso quiere decir que ellas dejaban las comidas listas y que cuando llegaban del trabajo se ponían a hacer la tarea con sus hijos, los dormían y después ellas hacían todo el quehacer de la casa.
Mamás maravillas.
Correcto.
Entonces, un saludo a todas esas mamás que algunas ya son abuelas, pero sí hicieron la tarea, aunque no pudieron tal vez asistir de la misma manera, pero sus hijos sabían que ellas estaban detrás de ella.
Involucradas, okay. Completamente.
Ahora, las que no respondían, ¿qué correos electrónicos eran las que usted mandaba y qué tipo de comunicación hay entre padres y típicamente, ¿no?
Okay, la comunicación al principio del año se les otorga a los papás una encuesta y yo preguntaba cuál era la manera más fácil o cuál era la manera en la que yo los podía contactar y muchos de ellos ponían correos electrónicos y teléfonos. Entonces yo me comunicaba con los papás de acuerdo a lo que ellos habían dicho al principio que iba a ser más fácil
para ellos contactarlos. Okay.
Las
tareas, todo lo demás, porque usted era primer grado, ¿es importante que los niños estén involucrados en toda la tarea de la escuela o no?
Es muy importante que los niños hagan todas las tareas y que los papás estén muy involucrados, porque están chiquitos, porque son niños pequeños. Entonces yo creo que es muy importante que los papás estén muy involucrados los primeros 4 años de la educación de los niños. Pre-kinder, kinder, primero y segundo, porque estás creando las bases para que tu niño salga adelante. Es muy importante que durante estos años uno se siente a hacer tarea con ellos porque les estás enseñando buenos hábitos. Y es muy importante tener una rutina después de llegar a casa. Entonces, la rutina puede ser muy sencilla. Puede ser que cuando lleguen los chiquitos de la escuela, pueden comer o pueden tomar un tipo de merienda. Y después hacer las tareas y después jugar, bañarlos, cenar y leerles un libro. Entonces, no tiene que ser así. Esto es un ejemplo. Pero los niños se van a portar mejor cuando hay una rutina establecida.
Necesitan saber que primero cepillamos los dientes, después leemos la lectura y así siempre la misma rutina. Cuando son chiquitos.
Cuando son chiquitos, porque estás creando las bases. Estás creando las bases. Y uno, como papá, debe de saber que la autoridad Dios nos las ha dado y que Dios nos ha encomendado a estos niños, nos los ha prestado porque tiene un propósito para ellos. Y Dios ha visto nuestras debilidades y Dios ha visto las fortalezas y a pesar de nuestras debilidades nosotros podemos hacer cosas grandes por nuestros hijos con la ayuda de Él.
Amén. Estamos aquí con la profesora Laura Giró y ella nos está dando sabios consejos para papás. Y si usted tiene alguna pregunta, vamos a hablar un poquito más acerca de cómo usted puede ser la voz de sus hijos. Le animo a llamarnos al 713-520-7900, 713-520-7900. Y nos va a contar de una abuelita hondureña en el próximo segmento aquí en Temas Vitales.
mostrando el camino, la vida y verdad, con gozo en Radio Amistad.
Dame esa llave, por favor, Juan.
Claro, toma.
Oye, agradezco mucho tu ayuda para armar este juego de columpio y subibaja.
No te la habría ofrecido si hubiera sabido que tenía tantas partes.
Para lo que pagué, la fábrica debió mandar a alguien para armarlo. Vamos a estar pagando por este juego hasta que Raulito cumpla los 16 años.
¿Qué más?
Sabes, Alfredo, no hubieras tenido que endeudarte si tuvieras un presupuesto.
Ah, tal vez sí. A ver, ¿qué más? ¿Qué tuerca tenemos para poner en el paso 4?
A nosotros un presupuesto nos ayudó mucho, porque nos permitió darnos cuenta cómo quedarnos con algo de dinero a fin de mes.
No sé, Juan. Un presupuesto me parece demasiado complicado. ¿Qué crees?
¿Cuánto falta, papi?
¡Solo unos días más, Raulito! ¡Ya va!
Un presupuesto es mucho más fácil que armar un juego de niños. Si quieres una guía gratis sobre cómo hacer un presupuesto, escríbenos. Un minuto financiero de conceptos financieros cristianos. Apartado 3010, Guatemala.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales, Dolly Martín, junto con mi invitada, la Laura Giró, y ella nos está hablando. Primero, si recién nos acompaña, nos contó cómo ella obtuvo la certificación de maestra aquí en Estados Unidos, habiendo estudiado y crecido en la Ciudad de México. Pero ahora vamos a hablar un poquito de... Antes de hablar de cómo usted, como papá, puede ser la voz de sus hijos, hablemos lo que la palabra de Dios dice acerca de la sabiduría.
Claro, este es un texto muy importante que nos sirve como seres humanos, ya sea como profesionales, como padres, y también para llevar nuestras relaciones. Y dice Santiago 1:5 que si alguno de nosotros nos falta sabiduría, que se la pidamos a Dios, el cual... la da a todos abundantemente y sin reproche, y nos lo será otorgada. Entonces es algo muy importante pedirle a Dios sabiduría, porque sabemos que el Señor nos la va a dar sin reproche alguno.
Y especialmente cuando se trata de la educación de los niños, tan importante el tema. Ahora, denos este ejemplo de esta abuelita, tan linda, la hondureña. ¿Cómo afectó la educación de su hijo?
Bueno, había una abuelita, y en este caso con nuestras familias hispanas vemos eso mucho, que la abuelita termina criando al nietecito. Esta es una historia en el que el punto central se trata de conocer bien a tus hijos, ya sea tus hijos o tus nietos, ¿verdad? Esta abuelita conocía muy bien las fortalezas de su nietecito, pero también conocía las debilidades, o le podemos llamar las áreas de oportunidad. El niño era muy bueno para leer, para escribir, pero las matemáticas, pues no se le daban mucho. Era muy difícil para él aprender las matemáticas. Y la abuelita, habiendo cursado solamente segundo año de primaria, pues no le podía ayudar al niño a resolver las operaciones matemáticas. Así que esta abuelita en Honduras fue tocando puerta tras puerta, tomada de la mano del niño. Y fue y le preguntaba a los vecinos que si ellos sabían dividir. Y pues varios vecinos le dijeron que no. Ella no se dio por vencida y siguió tocando. Hasta que le abrió un señor y le dijo, sí, yo sé dividir. Y con mucho gusto le puedo enseñar a tu nieto a dividir. Así que se sentaron y le enseñó a dividir. Y el niño actualmente... tiene su doctorado en matemáticas.
Oh, wow. ¿Terminó siendo esa la fortaleza del niño?
Terminó siendo la fortaleza. Y era una abuelita que conocía muy bien y tenía una visión muy clara de dónde quería que su hijo o su nietecito
fuera.
Llegara.
Y esto es una historia verídica, no es una historia de hadas.
Historia verídica, correcto.
Muy lindo, muy lindo. Así que... queremos felicitar a las abuelitas que se han esforzado, y mamá tal vez tenga que hacer eso. Hoy en día aquí en Estados Unidos hay muchísima ayuda, tal vez muchos de los padres ya lo conocen, pero tal vez puede repasar los tutores gratis y toda esa información que tal vez algunos padres no lo saben.
Correcto. Yo un punto que quiero enfatizar es que nosotros como padres tenemos que conocer muy bien a nuestros hijos. No le debemos de dejar todo, todo podría decirse el paquete a las maestras para que ellas sean las que se encarguen de examinar a nuestros hijos. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de saber las áreas en las que nuestros hijos son fuertes y las áreas en las que son débiles. Y si a usted se le hace difícil saber eso, puede hacer, empezar con un cuadernito apuntando. Si usted nota que su hijo es muy fuerte en alguna área, haga sus observaciones y en las áreas en las que él le falta o que siente que necesita una ayuda adicional, haga sus observaciones aquí. Dentro de eso, nosotros podemos, puede ir usted a hablar a la escuela para ver cuáles son el tipo de ayuda que la escuela está proveyendo para que su hijo logre ponerse al nivel y la escuela le va a otorgar muchas herramientas. La escuela, quiero decirle que está muy interesada en que sus hijos salgan adelante. Y la razón por la que los niños tienen que salir adelante es porque la escuela año con año es evaluada con lo que respecta al rendimiento de los niños.
El gobierno le da dinero, por así decirlo, dependiendo de qué tan alto nivel académico tienen los niños. Por eso la escuela quiere que los niños saquen buenas calificaciones. No quieren que no saquen. Así que están usted con la escuela, están en el mismo meta.
Correcto, la misma meta. Entonces es conocer muy bien a nuestros niños. Y yo sé que esta historia se puede repetir vez tras vez, porque los planes que Dios tiene para tu hijo son planes de bienestar y no de calamidad, como dice Jeremías 29:11. Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios tiene buenos planes para la vida de nuestros hijos. Y una cosa muy importante es que cuando sabemos las áreas que nuestros hijos son débiles, podemos orar específicamente por esas áreas y ver cómo el Señor trae buenas profesoras, ver cómo Dios nos da el entendimiento para explicarle esas materias a nuestros hijos, o ver cómo Dios puede abrir puertas donde están cerradas para que nuestros hijos salgan adelante.
Ahora, hablemos un poquito acerca de las juntas entre profesores y padres. ¿Cómo debe ir un padre a una junta? ¿Qué es una junta? ¿Deben estar temblando cuando la maestra le pide una junta? ¿Qué es eso?
Bueno, voy a hablar de diferentes tipos de reuniones con la escuela. Entonces, la primera es una junta cuando la maestra quiere hablar acerca del rendimiento académico de un niño con el padre. Bueno, pues el padre tiene que ir. Para empezar, tiene que llegar puntualmente a la junta. No les dé miedo, porque la maestra es una persona exactamente como ustedes, con muchas fortalezas, también con debilidades y con inseguridades. Ustedes preséntense. Si no hablan inglés, por ley pueden solicitar un traductor, alguien que les traduzca. Ustedes preséntense a la reunión y vayan preparados. Una manera en que ustedes pueden ir preparados es, repito, sabiendo las áreas de fortaleza de sus hijos, sabiendo cómo ellos se comportan y también sabiendo las áreas en las que ellos necesitan un apoyo especial o específico. Cuando las maestras estén hablando con ustedes, ustedes pueden ser muy respetuosos, escuchar absolutamente todo lo que se les dice, pero si la maestra está diciendo algo que a ustedes no les suena correcto, ustedes tienen el derecho de defender a su hijo.
Y deben. Denos algún ejemplo, si tiene algún ejemplo.
Uh-huh. Bueno, un ejemplo es otro tipo de junta. Había una madre que no hablaba, era una madre mexicana, no hablaba inglés, y su hija fue etiquetada como una alumna especial, con una alumna con una discapacidad. La niña tenía un leve retraso mental y sufría ataques epilépticos. Bueno, esta es una madre que para mí es un ejemplo, porque ella venía preparada para las reuniones que tenía que... En esas reuniones estaba la directora, la subdirectora, la maestra de educación especial, y puede ser algo intimidante, pero esta mamá no se sentía intimidada en lo más mínimo. Ella llegaba y como ella no sabía absolutamente
el inglés
o las leyes, lo que hizo fue llamar a una organización sin fines de lucro que la apoyara. Entonces ella llegaba con con una representante. Entonces, y solicitaban un traductor. Entonces, tres personas, ella venía con dos personas adicionales. Ella, la madre, venía con una representante y con un traductor que el distrito les otorgaba. Nunca he visto que el distrito haga tanto por un alumno como por esta niña. ¿Por qué? Porque la mamá hizo algo increíble. La mamá abogó por su chiquita. A pesar que ella no tenía la voz, ella consiguió la voz. A pesar de que ella no sabía el idioma, ella consiguió que alguien le tradujera todo. Tristemente, yo he visto en mis 10 años de educación, he visto que muchos padres van a las juntas de educación especial y se les lee absolutamente todo y los papás no entienden y dicen, estoy de acuerdo.
Ay, no.
Si usted no entiende, no le preocupe el tiempo, vaya preparado, vaya con tiempo y pídale que le expliquen exactamente lo que el distrito quiere hacer para su hijo. Tienen que estar involucrados porque ustedes son la voz de sus hijos.
Sí, porque especialmente si van a firmar algo, de repente, entonces ahí está su firma y no, eso no sabe ni en qué se está metiendo.
Correcto.
Ya, tan importante. Entonces, ¿y hay ayuda para especialmente para niños de necesidades especiales? Hay muchísima, especialmente aquí en Estados Unidos, gratis, hasta que tengan no sé cuántos años, la escuela tiene que proveer esa ayuda especial.
Correcto. Por ley se tiene que proveer toda la ayuda. Y por ley, hay una ley muy buena que es que a los niños se les tiene que llevar, aunque tengan una discapacidad, los niños tienen que estar en un salón de clases regular y conviviendo con compañeritos que están aprendiendo en el nivel adecuado. Entonces, como padres tenemos que estar muy informados de cuáles son los derechos de nuestros hijos, porque el distrito te puede dar, por decir un número, te puede otorgar 6 cosas, pero a lo mejor tu hijo tenía derecho a 10
cosas especiales.
Cosas especiales, correcto. Entonces, un padre bien informado va a decir, yo quiero 12 cosas para quedarse con las 10 cosas que puedo otorgar.
¿Y dónde investiga un padre toda esa información?
Esa es una pregunta muy, muy importante. Hay grupos de apoyo, repito, hay grupos de apoyo sin fines de lucro que viene siendo para educación especial. Entonces pueden ir en línea y ver grupos de apoyo para educación especial. Y ahí ellos se van a informar. Y número 2, el distrito siempre te da toda una serie de hojas que si lees con detenimiento y las subrayas y las vuelves a leer, las puedes entender muy bien y puedes ver cuáles son los derechos. Entonces yo animo a los padres a que estén informados y a que lean. Y si no entienden, pregunten.
Esas hojas están siempre en inglés, me imagino.
Están traducidas.
Están traducidas. ¡Ay, qué bueno! Ok, entonces hay que mirar todo ese. Aunque el distrito dice que provee todo eso, después cuando va a la junta a veces no cumplen con eso. ¿Por eso tienen que estar informados?
Sí cumplen con eso, pero las juntas ya se tenemos que tener en cuenta que se programan 3 o 4 juntas el mismo día. Entonces es un alumno y después sigue el otro y posteriormente el otro y así. Entonces tienen un límite de tiempo. Entonces van tan rápido las juntas que ya la maestra de educación especial sugiere hacer algunos cambios para en el currículum de un niño. Entonces, si los papás no están muy informados, pueden decir, sí, estoy de acuerdo con esos cambios. Pero si el papá está informado, puede decir, a ver, explícame por qué quieres esos cambios. Okay. ¿Por qué no hacemos estos cambios? Entonces, se puede haber un tipo de negociación.
Okay.
Eso es muy importante.
Muy bien. Estamos hablando con Laura Giró y ella nos está compartiendo de su experiencia como profesora por 10 años y también tiene su maestría en la educación. Entonces, le animo a llamar y aprovecharse de que ella está aquí para contestar sus preguntas. Estamos en vivo y el número telefónico 877-772-6446. 877-772-6446. De paso, si usted quiere escribirle al correo electrónico, enseguida, cuando regresamos, le doy el correo electrónico de Laura Giró, aquí en Radio Amistad.
Momentos de la creación.
Hola, soy Milton de los Santos. Una de las criaturas de Dios más sorprendentes y divertidas es el ave lira soberbia, una de las aves que se encuentra en las selvas tropicales de Victoria, Nueva Gales del Sur y el sureste de Queensland en Tasmania y a lo largo de la costa oriental de Australia. Después de que el naturalista y cineasta británico David Attenborough encendió sus cámaras para filmarlos, el ave lira logró fama mundial por su singular capacidad de imitar todo lo que oye. Citando al Manual de las Aves del Mundo, Wikipedia señala que se han registrado aves lira imitando sonidos humanos como el silbato de un molino, una sierra transversal, motosierras, motores de automóviles y alarmas de autos. Las aves son también capaces de duplicar el sonido de las alarmas contra incendios, disparos de fusil, disparadores de cámaras, perros ladrando, el llanto de los bebés, la música, los tonos de celulares móviles e incluso la voz humana. Aunque las aves lira soberbia cantan a lo largo de todo el año, los machos guardan sus mejores y más intensas canciones para el pico de la temporada de cría de junio a agosto. Pero usted puede escucharlas cada vez que quiera en YouTube. A diferencia de la laringe de los seres humanos, el órgano vocal de las aves se llama siringe. Y la siringe del ave lira soberbia tiene más músculos que cualquier otro pájaro cantor. Aún así, los evolucionistas no tienen palabras para explicar satisfactoriamente cómo tales habilidades vocales llegaron a través de medios naturales. Para una copia de este programa, escríbanos a info@creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 1914.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales, a mitad del programa, y estoy con la profesora Laura Giró. Si recién nos acompaña, ella es nacida en la Ciudad de México, estudió allá y recibió su estudio de maestra allá, pero después se certificó de maestra aquí en Estados Unidos. Ella habló de eso y también nos ha dado muy valiosos consejos para papás acerca de cómo ayudar a sus hijos a tener éxito en sus estudios. Y dije que iba a dar el correo electrónico de Laura Giró. Es pastor, es el nombre de su esposo, ¿no? pastorandlaura@gmail.com.
Correcto.
pastorandlaura@gmail.com. Si quiere que se lo deletree, después llámenos aquí y se lo podemos deletrear. Tenemos un versículo de la Biblia que es tan importante y después vamos a ir a un comentario. Este versículo nos habla, Oseas 4:6. Cuéntenos.
Sí, tenemos la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, es un texto sumamente importante porque aquí es donde vemos la importancia de tener un conocimiento. Y si no tenemos el conocimiento porque no tengamos la experiencia, es ahí muy importante donde debemos de hacer las preguntas adecuadas. Y si no tenemos a quién hacer las preguntas, investigar quién nos pudiera ayudar para defender, en este caso, a nuestros hijos y lograr que ellos tengan un futuro mucho mejor.
Okay. Este comentario es triste, pero es verdad en todos los distritos. Una oyente nos dice que ella cuando dejaba a sus niños en la escuela observaba que había un sector de niños que venían de hogares tristes, disfuncionales, donde los padres le gritaban a los niños. Y en verdad para estos niños la escuela no era un lugar para aprender, sino un refugio de la casa. Y hasta que no querían regresar a casa porque no querían regresar a los gritos y pleitos y lo demás. Estos niños no aprendían como los otros para nada porque sus padres no estaban involucrados. ¿Qué comentario tiene usted, Laura?
Es increíble lo que un padre puede hacer y cómo un padre puede afectar el comportamiento de los chiquitos. Sí, sin duda, en mis 10 años de experiencia siendo profesora, yo vi eso. Vi muchas veces que los niñitos se refugiaban, como aquí mencionaron, se refugiaban en la escuela. Sin embargo, los niños pueden florecer porque los niños son fuertes. Y Dios les ha dado un espíritu y donde ha habido sufrimiento, también Dios da entereza. Entonces yo podía ver cómo muchos de esos niños, a pesar de que no estaban en un ambiente cordial en la casa, ellos lograban aprender porque en la escuela se les su nivel de estrés bajaba considerablemente.
Y la usted mencionaba una profesora cristiana como usted, aunque no le autorizaban a usted usar la Biblia ni nada de eso, ¿no?
Correctamente. Hay en mi oportunidad de después de que fui maestra por 10 años, tuve la oportunidad de ser especialista de instrucción. Entonces eso era un cargo muy bonito porque pude supervisar a varias maestras y había muchas maestras que tenían un ambiente tan agradable en su salón y yo podía ver a Cristo reflejado en ellas, en su comportamiento. Porque creemos firmemente las maestras cristianas que si nosotros logramos cautivar el corazón de un chiquito, podemos cautivar después la mente. Uh-huh. Entonces, yo te animo como padre, si estás escuchando, que tú intercedas por los maestros que van a tener tus hijos, para que Dios les dé paz, para que Dios los haga conocerle, para que ellos puedan ser, puedan comunicar todo el conocimiento que deben de comunicar a tus chiquitos y que tus hijos lo puedan aprender.
Muy bien. Ahora, un punto más que sería importante hablar es las expectativas educativas para los niños. ¿Debemos tener expectativas altas para todos los niños sin importar cuán alto es su nivel académico?
Excelente pregunta. Claro que sí. Tenemos que tener expectativas altas. Es increíble observar cómo ahorita los niños que han ganado los Spelling Bees, si ahorita te pones a hacer una investigación de todos los niños del 2010 a la fecha, puedes ver cómo muchos de ellos ya están admitidos en unas escuelas increíbles que vienen siendo las mejores escuelas de todo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los papás estaban involucrados. Yo creo que a esos niños no les decían... Si les decían, no, yo no quiero leer todas estas palabras, no me quiero aprender esas palabras, los papás no hacían caso a lo que los niños querían. Debemos de recordar que nosotros, los padres, somos los que tomamos la última decisión. Y que nuestros niños, aunque nos digan que no quieren aprender, nosotros somos los que les podemos hacer, les podemos decir que es tiempo de aprender y ayudarlos en la casa. Entonces, las expectativas altas es muy importante. Muchas veces yo encuentro a padres de familia que le están preguntando a sus hijos, ¿vas a querer seguir estudiando después de high school o ya te vas a querer empezar a trabajar? Y yo, para mí, eso es una pregunta incorrecta. La pregunta que se tiene que hacer a los niños es, ¿qué vas a estudiar después de que termines high school? Desde que sean chiquitos, uno tiene que hacerles saber a los niños que ellos tienen que estudiar para salir adelante. Después de Cristo Jesús, la educación es la herramienta que puede romper ciclos de pobreza, ciclos de vicio. ¿Por qué? Porque nos enseña a vivir con una calidad diferente de vida.
Por eso otra vez Oseas 4:6, mi pueblo perece por no falta de dinero, sino falta de conocimiento.
Correcto.
Tan importante. Y por supuesto, el conocimiento de la palabra de Dios es primero, pero hay mucho, ahí no para. Hay mucho, mucho, mucho conocimiento, mucha sabiduría. Incluso la palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios, tan importante buscar sabiduría, buscar entendimiento. Busca, 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 como si fuera un tesoro escondido. Así el libro de Proverbios lo describe. Y este fue escrito por el gran rey, el más sabio, el rey Salomón, está diciéndonos, no se queden atrás. Hijo mío, está atento a mi sabiduría. Y dice aquí, si como la plata la buscares, si la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente.
Amén.
Muy bien, ahora, ¿algún último consejo que usted quiere dar es en cuanto a las expectativas educativas?
Sí, Dolly, mencionabas acerca de los qué pasa con los hijos que no tienen el rendimiento adecuado. ¿Debemos de tener expectativas altas? Y mi respuesta es sí, se tiene que tener expectativas altas, tanto con los niños que van por arriba del nivel deseado, o sea, los niños que son súper inteligentes y que entienden todo a la primera, como los niños promedios y los niños que están abajo del nivel deseado. Tengo una amiga que es profesora también, su hijo es autista y ciego. A él le dijeron a la edad de un año que ella tenía que ahorrar, ella y su esposo tenían que ahorrar muchísimo dinero para que cuando ellos fallecieran le pudieran dejar una suma considerable de dinero para que este niño, alguien más se hiciera cargo de él. Sin embargo, mi amiga, esta profesora, decidió no hacer caso a esas palabras. Y ahorita el muchachito tiene 24 años, toca muy bien muchos instrumentos musicales, él puede reparar pianos nada más con su oído, él puede reparar pianos y los puede dejar funcionando
bien,
muy muy bien, y aparte de todo, el niño ya muestra, aparte de, ha logrado hacer unos avances increíbles.
Wow. Así que está autosuficiente el chiquito. Me imagino que afina pianos también y todo eso.
Correcto. Y ya la ayuda que él va a recibir ya no va a ser una ayuda de él. Él puede salir adelante. Claro que siempre va a tener que necesitar a alguien que esté encargándose de él en otras áreas, pero no es el diagnóstico inicial que le dieron cuando tenía un año.
Wow. Qué lindo, mamás que salen adelante porque están creyendo en Dios, de la mano de Dios, y no dejarse vencer por las circunstancias con sus hijos.
Correcto.
Otra pregunta que tenemos, un oyente tiene un hijo que tiene necesidades especiales, el niño no se puede cambiar el pamper, pero la enfermera que debe hacerlo no lo hace. ¿Qué le recomienda hacer para obtener la ayuda?
Muy sencillo, mamá. Y me suena como que la mamá que escribió esto está enterada, está checando a su hijo, está monitoreando, y yo le quiero decir felicidades. Eso quiere decir que usted está involucrada. Empiece a documentar absolutamente todo. Entonces, vamos a empezar con abril. Primero de abril, para ver, mi hijo viene rosado de la escuela, no hay señales de que se le cambió el pañal. Día 2, día 3, vaya con la directora y exprésele que su hijo no está siendo cambiado y atendido de la manera adecuada. Y si no hacen caso a la directora, vaya al distrito.
¿Y cómo hace uno eso? ¿Dónde se informa dónde es el distrito? ¿Cuál es?
El distrito, sí. Si es el distrito, supongamos, de HISD, vaya a las oficinas centrales de HISD y exprese en el Departamento de Educación Especial que su hijo no está siendo atendido de la manera adecuada.
¿Tiene una cita con alguien ahí, entonces?
No, vaya y toque la puerta. Ah. Es la obligación de la escuela atenderla a usted.
Ah, qué bueno.
Usted como madre tiene muchísimos derechos y usted es la abogada y usted es la voz de su pequeño.
Uh-huh. Así que ahí se pone firme, con una sonrisa, pero firme.
Correcto.
Con la cabecita levantada. Muy bien, gracias mamá por llamarnos y hacernos saber de que usted necesita esa ayuda especial. Vamos a orar por usted. ¿Algún otro comentario que quiera compartir con nosotros, Laura?
Sí, mis comentarios es muy sencillo. Nosotros, como padres, tenemos que continuar leyendo con nuestros hijos. Es muy importante. Y muchos dicen, no, pero es que mi hijo tiene 3 años, no sabe leer. Bueno, el niño va a imitar todos los comportamientos que usted realice. Entonces, si su hijo, yo los animo, padres, que desde los 6 meses de edad empiecen a leerles a sus hijos. ¿Por qué? Porque van a ir creando todos esos hábitos. Actualmente, mi hijo de 4 años, él no sabe leer, obviamente, pero muchas veces veo la habitación de su veo la habitación prendida de y lo voy a ver y está leyendo sus libritos, está fijándose en todos los dibujitos.
Qué lindo, muy bien. Siga con nosotros para el último segmento. Si no ha llamado, llámenos. El número telefónico 877-772-6446. 877-772-6446. 772-6446, el último segmento de Temas Vitales con la profesora Laura Giró.
Hola, soy Johnny Erickson Tara. Mi amigo Keith es pastor. Él y su esposa han perdido 2 hijos. Y en los últimos años, Keith ha estado batallando un cáncer extraño que requiere cirugías y medicamentos. Bueno, hace poco en su blog, el pastor Keith compartió lo siguiente. ¿Por qué es que estoy pasando por estos problemas? La Biblia me da una buena respuesta a esta pregunta en Santiago capítulo 1. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Con esa respuesta basta. Así que le doy la bienvenida a este cáncer, sabiendo que Dios recibirá toda la gloria y yo recibiré constancia y paciencia. Aleluya. Hoy día, que las palabras del pastor Keith te ayuden a perseverar.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Con usted aquí en el último segmento de Temas Vitales y doy gracias a la profesora Laura Giró que nos ha acompañado durante esta hora para darle a usted sabios consejos y guías, siendo ella 10 años como maestra de primer grado en el distrito de Cyfair y posteriormente tiene una maestría en educación. No se olvide llamarnos 713-520-7900 o al 877-772-6446. Esta mamá está preguntando acerca de su hija que está en high school y no quiere seguir estudiando. ¿Cómo puede motivarla a seguir estudiando y si está bien forzar a la joven a estudiar una carrera corta?
Es una excelente pregunta. Antes que nada, yo creo que tenemos armas con las que podemos luchar y esas armas son la oración y el ayuno. Entonces, le animo, mamá que se encuentra en esta situación, que ore y ayune por su hija. Número 2 es conocer bien las destrezas o las áreas en las que su hija es fuerte y empezar a investigar cuáles son las carreras que ella podría estudiar para que florezcan estas áreas y para que ella pueda interesarse en los estudios.
Y hay exámenes que no cuestan mucho donde se muestra cuáles son las destrezas. Incluso hemos tenido a alguien aquí de Alvin Community College que dice que creo que es gratis, que si va al sitio de Alvin Community College tiene que hacer no sé cuál cosa y ahí le dan el examen y sale a reluce cuáles son las destrezas.
Correcto, puede ir a cualquier community college y ellos les van a ayudar para ver cuáles son las destrezas. Lo más importante es la oración, porque Dios va a abrir unas puertas. Amén. Que usted no se imaginó que iba a abrir.
Gracias. Muy bien, vamos a la siguiente. Usted, un oyente dice que si puede explicar cuáles son los promedios altos, regulares y bajos. Creo que usted hizo mención a eso antes, ¿no?
Claro. En primaria, lo que viene siendo kindergarten y primero de primaria, se manejan por letras E, S y N. E es excelente, que viene siendo un promedio de 95 para arriba. Suficiente, que viene siendo la letra S, es de un promedio de abajo de 94 hasta 75. Y N es por debajo de 75.
Ok, muy bien. Otra señora dice que tiene un hijo de 6 años que tiene problemas de aprendizaje. Le cuesta seguir reglas, no hace su tarea, siempre se distrae. La maestra está constantemente teniendo problemas con él. Porque no sigue reglas, ya ha tratado con el neurólogo, con el psicólogo, pero la medicina lo pone muy, muy lento. Ha tratado de motivarlo con paseos o premios pero parece que nada funciona. Le han dicho que quizás su hijo tenga déficit de atención o hiperactividad. Ella quiere que le dé un consejo que puede hacer.
Bueno, mamá, en este caso yo creo que número 1 es animarla a usted, porque Dios no se equivocó al darle a ese chiquito a usted. Entonces, ese niño, usted tiene todas las herramientas que necesita, porque ya el Señor se las ha dado para poder sacar a ese niño adelante. Número 2, es seguir intercediendo todas las mañanas por su hijo. Ore por él y por las personas que van a estar en contacto con él, la maestra, las maestras de educación física, las maestras de arte, etcétera. Número 3 es que usted tiene que seguir hablando con su hijo. Es muy importante no perder la paciencia con su chiquito. Yo sé que muchas veces cuando tienen problemas de comportamiento no se están concentrando, la maestra nos avisa que el niño se está portando mal. Es muy, muy fácil perder los estribos y castigarlos o pegarles, pero esa no es la manera en que va a responder. Su hijo tiene siempre que saber que usted está de su lado, que usted los ayuda, que usted lo comprende. Y usted, logrando que el niño vaya y se apegue más a usted y tenga más confianza, va a lograr que el niño vaya cambiando. Yo sé que Dios tiene buenos planes para la vida de su hijo, planes de bendición y no de calamidad, y quiere darle un futuro y una esperanza. Así que ánimo, mamá, esta situación va a cambiar y vaya orando desde ahorita para la maestra del próximo año, y en el verano métalo a la escuela de verano. Y continúe usted leyendo con él todas las noches y ayudándole a hacer todas las tareas.
Para él sería, fuera del aire estábamos hablando de homeschooling. ¿Él sería un candidato para homeschooling o no?
Esa es una decisión de la mamá, en este caso, si la mamá quiere enseñarle. Pero podría ser un buen candidato para homeschooling, o también la mamá puede tomar pasos muy pequeños, que viene siendo, si tiene 6 años, me imagino que ha de estar en primero de primaria o en kindergarten. Entonces, la mamá debe de ver el currículum, las áreas en las que el niño está por debajo del nivel, y póngase usted a trabajar con él todos los días. Y va a ver, usted encárguese de lo que de mandarlo bien desayunado a la escuela y con las tareas hechas. Y el niño, a medida que él vaya viendo que está haciendo él un buen trabajo, se va a motivar más.
Ok. Gracias por esa pregunta. Buenas preguntas están entrando. Esta otra dice, dice que si hay algún lugar donde uno puede inscribirse como voluntaria para ayudar. Por ejemplo, como ese niño que mencionó que no se le está cambiando el pañal, a ella le gustaría ayudar con cosas así. ¿Dónde puede ella registrarse para ser voluntaria?
Bueno, en este caso, como se tiene que ver con partes privadas de los chiquitos, las maestras y los distritos escolares son muy, muy...
Selectivos,
exactamente. Entonces ellos nada más van a, la enfermera se puede encargar de estas situaciones. Pero tenemos muchas otras áreas en las que una mamá como usted o una persona como usted puede encargarse y ayudar, como en las áreas de lectura, escuchando a los niños leer, y donde se puede registrar directamente en las escuelas. Le tienen que hacer un background check para saber que no tiene historial
criminal
y... Y muy fácil, ellos le van a dar las horas en las que usted puede cooperar, y yo sé que va a ser de bendición.
Okay. Otra pregunta, y gracias por llamar, dice, ¿cómo puede ella motivar a su hijo de 8 años en los estudios de la escuela?
Los niños se motivan cuando son buenos estudiantes. Entonces, no sé si contestes la pregunta, pero a medida que el niño vaya floreciendo o el niño vaya destacando, el niño se va a ir motivando más. Entonces, mamá, celébrele todos los puntos positivos. Y si su hijo saca una buena calificación, celébrele. Eso va a ser la motivación más grande. Y póngase a estudiar con él para que el niño vaya aprendiendo y sea muy bueno para... Si es en un área de deficiencia las matemáticas, póngase a trabajar con él en esa área.
Ok, buenas preguntas. Otra dice, tiene un niño de 5 años y su esposo le ha comprado una tableta. El niño pasa horas y no quiere hacer nada más que estar en su tableta. ¿Qué le recomienda hacer para ayudar a su hijo?
Sí, quizás... se nos podría venir a la mente quitársela de inmediato, pero esa no es una solución. Yo creo que a medida que tengamos una rutina y que lo dejemos usted póngase de acuerdo con su esposo. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que es pertinente? A mí se me hace 30 minutos al día es más que suficiente con una tableta. Así que póngale un horario. Si el niño lo lleva al parque o el niño o la niña le está ayudando en la cocina a hacer gelatinas o preparar pasteles, no vas a ver tanto la necesidad de usar la tableta. Entonces, téngale una rutina y dentro de esa rutina que sea un tiempo específico para usar la tableta.
Okay. Muy bien, otra pregunta. Esta señora dice que ella cuida un niño de 2 años y medio y ha notado que es bien inteligente. Ella quiere saber dónde ella puede comprar tarjetas con dibujos y letras grandes para enseñar al niño.
Ay, qué hermosa. Bueno, puede comprar en unas tiendas que se llama Lakeshore, que queda aquí en la galería. Pero yo la animo para que vaya a la biblioteca pública. La biblioteca pública tiene muchísimos recursos. Tiene un recurso que son unas bolsitas para niños de 18 meses a 36 meses. Y esas bolsas las tienen todas las bibliotecas, donde hay un libro, una actividad para realizar con los niños y una actividad manual. Entonces, llévese esas bolsitas y enséñele usted al chiquito.
¿Esas bolsas son una vez a la semana? Cada...
Las puede rentar hasta por 3 semanas.
Ah, o sea, las renta la bolsita.
Sí, bueno, es la saca de la biblioteca. Ajá.
Las pide, pero después pide. Cuando regresa, ¿hay otra bolsa?
Lo maravilloso de estas bolsas es que usted solicita esta bolsa, se la lleva a su casa, hace la actividad, llena un cuestionario y le dan un pase del museo para 4 personas.
¡Oh, wow!
Entonces es doble beneficio.
Doble beneficio, qué bueno. Y la última pregunta dice, ¿cuáles son los requisitos para tener a su hijo en homeschool y si los padres pueden ser los maestros?
Los requisitos para homeschool. Okay, entonces no estoy muy familiarizada con todo el proceso de homeschool, pero sé que los papás sí pueden ser los maestros. Uh-huh. Y que anualmente se les tiene que aplicar a los niños un examen que viene siendo el de Stanford para que ellos estén en el nivel adecuado. Un niño en homeschool puede florecer increíble porque la educación es de 1-1, como se dice en inglés, 1-on-1. Uh-huh. Y ahí es donde los niños, si ven una área increíble de crecimiento, ahí es donde puede florecer.
Muy bien. Se nos acabó el tiempo, Laura. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Laura Giró, mi invitada hoy, y si usted quiere ponerse en contacto con ella, ¿por qué no da usted su correo electrónico?
Claro que sí. Sería un placer estar en contacto con ustedes. El correo es pastor.and.laura@gmail.com.
Muy bien. Y hasta la próxima vez cuando tenemos otro tema vital aquí en Radio Amistad. Espero que nos siga acompañando. Siempre es un privilegio traerle temas importantes para usted. Si quiere sugerirnos un tema, siempre sus sugerencias son bienvenidas. Llámenos al 713-520-7900. Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.